porque no tenemos nada que llevarle a nuestros hijos y nos da dolor.
Yudarqui Pacheco es una madre soltera de 23 años. Tiene un hijo de 1 año y no encuentra leche, compotas ni pañales. Esta cruyana con lágrimas en el rostro explota su rabia frente a una fila de militares que custodia un mercado que no tiene comida para decenas de personas que se quedaron sin cupo.
Que nuestros hijos están en la casa mientras uno llega sin nada. Y ellos nos miran y nosotros llegamos sin nada. ¿Qué le decimos? Ay, no, papito, no encontré nada. Mañana come. ¿Cómo le decimos a ellos que mañana comen? Nosotros podemos comer lo que sea, pero ellos no, porque son unos niños.
Desde la ciudad de Valera, estado Trujillo, le reportó para El Pitazo Jonathan Raúl Segovia.
Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Bueno, escuchando un audio que nos rompe el corazón cuando esa madre desesperada le dice al Guardia Nacional, mira, ¿qué le voy a llevar a mis hijos? No hay comida. Yo puedo comer lo que sea, pero ¿qué le digo a ellos? Otra que quiere ir y cruzar la frontera porque no hay comida. Este es el país que tenemos. Un país de llantos, de quejas, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de hambre, de necesidad, de imploración por las cosas que constitucionalmente deben estar garantizadas.
Eso es, fíjate. Cuando uno oye estas expresiones de esta gente de verdad que está sufriendo las consecuencias de esto, lo que pasa es que aquí se trata de ponerle un velo opaco a todo, de despreciar esas manifestaciones, de esconderlas, de minimizarlas, y resulta que cada día se hacen mucho más intensas. Intenso tanto en número como intenso en el contenido de la protesta, porque de verdad que ya la gente está en una etapa de prácticamente desespero. Ya se están notando los niveles de desnutrición. Las escuelas es terrible. Las personas tienen que estar desde el día anterior en cola para poder a las 3, 4 de la tarde del siguiente día obtener 2 o 3 productos máximo de los regulados. Esta bendita regulación de los precios y este bendito control de precios que nos... Todo esto control, es derivado de eso. Realmente este país necesita de verdad necesariamente un cambio de modelo, y dentro de ese cambio de modelo, de cambio también inclusive de mentalidad, porque es que con la mentalidad con que se manejan las cosas aquí, fíjate, el gobierno ha tratado de aplicar algunas medidas correspondientes a un modelo de mercado, pero con su mentalidad las distorsiona, porque las tratan de interpretar de acuerdo a esa mentalidad y aquello. La economía no funciona así. La economía es una ciencia, insisto. Son principios científicos que se deben dar en base a eso, a los principios científicos. Si tú le intentas meter ingredientes ideológicos, las distorsionas. Pues eso es claro y seguro. Por lo tanto, lo que siempre decimos aquí tiene que llegar un momento de reflexión, porque las cosas por su propio peso se van a ir deteriorando tanto, o ya se están deteriorando tanto, que va a ser... Dios guarde que aquí puede ocurrir una tragedia, aquí puede ocurrir algo que no queremos ninguno de los que queremos esta patria, queremos que ocurra algo de eso. Así que nosotros hacemos un llamado, no nos cansaremos nunca desde aquí, desde esta tribuna, desde nuestro gremio, de decirle a los gobernantes que reflexionen un poco, porque nada les cuesta aplicar las medidas correctas. Vuelvo a tocar el tema, aplicar las medidas sobre las causas que están haciendo ocurrir.
Sí, no sobre las consecuencias.
Claro, eso, mira, y es algo que ya se los han dicho de distintas formas, se los han dicho de distintos sectores, de distintos gremios, y no hay forma que quieran recapacitar.
Fíjate la consecuencia tan grave cuando Kimberly Clark dice, cerramos, liquidamos y nos retiramos. Bueno, ahí queda una infraestructura, ahí quedan unas maquinarias, ahí queda todo una estructura para producir. Lo que no hay es material, no hay divisas, ¿no? Pero ahí está todo. Inmediatamente, el paquete de toallas sanitarias se disparó.
Lógico.
Ya venía alto. El precio era relativamente costoso. Ahora lo multiplica por 10. O sea, era una cosa impresionante. Se multiplicó el precio de las toallas sanitarias, de la pasta dental, del papel toalé, de los pañales, que es un tema tan delicado, porque aquellas madres pobrecitas, por el amor a Dios, que tienen que hacer cola, y por supuesto, de esas toallas que se llaman Plenitud, que es para la gente de la tercera edad. Entonces, ellos que producían esa línea de aseo personal, de higiene personal, que ya se dejó de producir, ahora, con esta nueva, digamos, herencia, por decirlo de alguna manera, que a tranque mocha se agarró todo.
Sí, fíjate, ha ocurrido con Kimberly Clark, por eso es que lo queremos volver a mencionar acá. está ocurriendo lo que no debe ocurrir y lo que siempre ha estado ocurriendo en estos últimos años. Las empresas, pareciera que el gobierno, yo a veces digo, ¿será que es que el gobierno lo hace a propósito como para quedarse con esa estructura y continuar? Porque cuando hace toma estas medidas, empieza a generarse más escasez porque el gobierno no tiene la capacidad gerencial técnica para poder llevar a cabo los procesos productivos de estas empresas que son especialistas en su, claro, en su materia, en sus bienes. Entonces, esta es una empresa que produce como 8 tipos de productos. Uh-huh. Como tú decías, toallas sanitarias, papel toalé, pañales, bueno, servilleticas, una serie de cosas que son tan indispensables para la vida cotidiana. Y resulta que, de repente, los empresarios, los dueños dicen, mira, ya no podemos seguir trabajando acá porque no nos dan nuestros números. Nuestros números no dan ni siquiera para sobrevivir o mantener funcionando la empresa. Como prueba de que querían mantener como fuese la empresa, que ellos tienen 11 líneas de producción instaladas en esa fábrica y nada más estaban trabajando con una, creo que era de papel toalé o algo así. Era la única que estaba produciendo. ¿Por qué? Porque habían, como hemos comentado en muchos programas antes, que las empresas van cerrando una línea y van cerrando la otra para tratar de no cerrar toda la empresa. Y entonces esta empresa llegó a ese punto, que estaban trabajando con una y les quedaba una materia prima para unos 2 o 3 meses allí, pero se dieron cuenta que desde el punto de vista de la factibilidad económica era imposible seguir porque iban a ocurrir muchas más pérdidas y iba a llegar un momento que no tenían ni con qué liquidar al personal ni cómo hacer el cierre. Tuvieron que hacerlo. Previo a eso ellos habían solicitado las divisas en innumerables ocasiones. Resulta que de repente, cuando ellos deciden que tienen que cerrar, que no queman nada, el gobierno llega con una supuesta fórmula salvadora, que es esa receta de estatización que siempre aplica el gobierno. Y vienen y se llevan a los trabajadores para allá con el sindicato y empiezan a aplaudir al ministro y al otro gobernador y al otro ministro y al Ministerio del Trabajo. Resulta que prometen Villa y Castillo. Esto ha pasado 10.500 veces en este país, muchísimas veces. ¿Y cuál ha sido el resultado de esas empresas que hicieron estos actos?
10.500 veces más. 10.500
fracasos.
La gente se queja porque no les pagan, porque no reconocieron los años, porque no les dieron el dinero que le correspondían, porque hay retraso en los pagos, porque el sueldo es paupérrimo, porque no hay aumento que lo cumplan, porque no están los bonos, porque...
Esta empresa que vive Clark necesita alrededor de 9 millones mensuales para producir, para trabajar. Ponle que, bueno, como está trabajando con una sola línea y el gobierno parapetea ahí, ponga 2 o 3 líneas a producir, bueno, en 2 meses van a necesitar, 4 meses más o menos, 5 meses, ponle hasta diciembre, van a necesitar como unos 20 y pico millones de dólares. Aparecieron. Uh-huh. Pero eso va a llegar hasta diciembre, rindiendo esos 22 millones. ¿Por qué esos 22 millones no aparecieron antes?
Jonathan, porque ¿por es más qué? Fácil. Es más fácil hacerme de lo que está hecho. Ajá. Y tirarle un poquito de dinero, un poquito de inversión, que hacer de cero una empresa y levantarla con toda una estructura de años.
Exacto. Fíjate, esta empresa pedía esos 22 millones, pedía un poco más, pero para por lo menos arrancar, necesitaban algo de dólares. Viene el gobierno y aparece. No, ahí no hubo proceso de Sencoex, no, el gobierno, el presidente dijo así, como decía el otro presidente anterior, aquí tengo unos realitos y pum, se los dio así, ¿de dónde los sacó? No sabemos. Y aparecen los millones. Bueno, para alargarle la agonía a la empresa, porque esa empresa va a cerrar definitivamente en manos de quien esté, porque la economía dice que así es. Tenga quien la tenga en sus manos, va a fracasar con este esquema. No va a poder producir, lamentablemente. Fíjate, ellos pedían las divisas y pedían, por supuesto, divisas para materia prima. Y la otra parte que siempre yo digo, que si tú aumentas los precios y le permites a los precios regulados que se aumenten para poderlos hacer más accesibles a que vayan al mercado, si no tienen materia prima, ese aumento tampoco. Ellos, por ejemplo, un producto de ellos que costaba alrededor de los 240 bolívares el paquetico, con los nuevos aumentos que ellos estaban pidiendo, iban a costar como 800. Oye, bastante, ¿no? Pero resulta que ese mismo producto va chaqueado, tú tienes que pagar 6.000. Entonces aquí es donde yo digo, el gobierno lo que está es estimulando, ¿será que el gobierno le conviene que exista el bachaqueo? Porque el gobierno critica a los bachaqueros, que los bachaqueros son hijos, engendros de este gobierno, de esta revolución. Y entonces ellos tratan de, es como el muchachito así que tú dices, no, este no es mío, pero sí es tuyo. Tú tienes que, lo que uno quiere es reconocer.
Es así.
Entonces, eso está pasando. Fíjate qué está ocurriendo también. PDVSA, Dios mío. Yo estoy impactado con lo de PDVSA. Bueno, impactado no, ya todos sabemos, pero que por fin están reconociendo los errores. Las empresas de servicio del lago de Maracaibo, hace como 2 años las nacionalizaron y dijeron, no, que esto es un operante, que no, que el gobierno, que lo otro. Ahí está, el ministro del Pino reconociendo que eso fue un fracaso y está pidiéndole a los que tenían esas empresas de servicio en el lago de Maracaibo, petrolero, que vuelvan para darles otra vez las empresas. Señores, PDVSA dedicada no a su cuestión medular, que es producir petróleo, explorar, explotar, buscar mercado. Ah, no, pendiente del mercado a cielo abierto, pendiente de que un militar maneje esto por aquí, maneje esto por allá. PDVSA se dedicó a todo menos a lo que debía dedicarse. ¿Qué iba a ocurrir? Lo que ocurrió.
Claro.
Se fue estrepitosamente y se destruyó. Y el otro comentario que te quería hacer, no sé si nos queda algún tiempo, es esta decisión, este decreto 2323, el decreto 2333 que salió publicado en la Gaceta 40.950, donde se establece que de carácter obligatorio y estratégico que las empresas públicas, privadas y de propiedad social y mixta de todo el país, sus trabajadores podrán serle requeridos para darle apoyo al sector agroalimentario. Bueno, esto ha creado esto es una explosión lo que ha causado, porque los mismos trabajadores que están en el sector agroalimentario están en desacuerdo. Porque dicen, pero ¿cómo es que van a traer gente de otros sectores cuando nosotros estamos aquí, nosotros no tenemos ni con qué trabajar? O sea, porque el sector alimentario está muy mal.
Claro.
Entonces, ¿cuál es eso? ¿Qué medida es esa de traer más gente para acá, si aquí estamos nosotros? ¿Okay?
Agropatia. Además, no funciona.
Exacto, entonces, pero tiene lo que hace es mantener a los trabajadores allí.
El burocracia. Sector agroindustrial está absolutamente paralizado. Nada.
Entonces vienen con
bueno,
esta nueva medida.
Bueno, pero es un día de campo.
Ok, esta nueva medida. Entonces los trabajadores, por ejemplo, estaba Luis Barón aquí, los que manejan alambre, clavo y martillos y cosas y herramientas y sierras eléctricas, etcétera, y cementos y... Ah, esto tú lo vas a llevar a sembrar papa. Bien bueno. Mira, eso va a ser maravilloso. Los trabajadores del sector salud, que ponen inyecciones y dan masaje y te recetan, esos van también a sembrar plátano. Eso va a ser... Esto es terrible. Esto va en contra... Entonces, la otra cosa, es obligatorio que los empresarios, los que producen productos farmacéuticos, los que producen, empacan productos, etcétera, tú tienes que tener obligatoriamente tus trabajadores, se van para allá a trabajar en el, y tú los tienes que remunerar. O sea, desde el punto de vista de sus antigüedades, de sus bonos, de sus cosas, tú te los tienes que seguir pagando. O sea, después hay una aclaratoria que dice que al sector donde va, ese sector le paga el salario, pero la antigüedad, sus bonos, la seguridad social en general, todos sus tickets de alimentación, se lo sigue pagando la empresa original. O sea, que si yo tengo una empresa, ¿verdad?, con 50 trabajadores, el 25 me los manda el gobierno, juro para allá, yo tengo que seguirle pagando a ellos.
Pues eso es pérdida, ¿verdad? Pérdida para la empresa.
Entonces, ¿qué, esto es un estímulo para producir?
Claro.
Esto va dirigido hacia lo que tanto necesitamos, que es generar producción interna para poder abastecer más, para bajar la...
Y además eso no resuelve el problema.
Nunca lo va a resolver.
No lo resuelve, porque yo estoy seguro que los especialistas en esa área tienen la solución en sus manos y saben cómo tienen que hacer para la siembra y lo que necesitan y los insumos.
Por supuesto.
O sea, ¿qué vas a ver?
Lo que necesitas es dedicación a ese sector, de las personas que saben de ese sector.
Zapateros
y las que trabajan y que tienen experiencia en eso. ¿Cómo va a estar? Esto es un modelo cubano. Discúlpenme, este es el mismo modelo cubano. Eso lo hicieron. Llevan a la gente de la fábrica a la zafra de la caña de azúcar. ¿Qué pasó? Bueno, ya todos sabemos, yo creo que valga la pena explicarse. Entonces, fíjate cómo están ocurriendo terribles acontecimientos en este país, que la gente está, bueno, como vimos en el audio, desesperada. Y cada día una nueva medida que es peor que la anterior.
Sí.
O sea, ¿cómo pueden ir cabalgando sobre todo este barro, este fango que se está creando con estas adiciones que están haciendo cada día de medidas tremendamente innecesarias, improductivas, que lo que hacen es resquebrajar más la constitución interna de los procesos productivos y de la estructura del país? Entonces, aquí se necesitan medidas estructurales, no estos paños calientes, nuestras locuras, ¿verdad?, que se le ocurre a algún ministro y el presidente sale con aquella cosa como que si esto es de la panacea. No. Mire, si aquí no nos inseríamos con esto, este país, lamentablemente, como dije hace un ratico atrás, aquí puede ocurrir una tragedia, aquí puede ocurrir algo. Nosotros es lo menos que deseamos. Nosotros lo que queremos es producir. Nuestras cámaras están aquí, es para eso. Ellas saben producir, tienen la técnica para producir.
No, es que no podemos poner a un chofer de autobús con todo el respeto que se me hace a los choferes, claro, de autobús, hacer una microcirugía de en el cerebro.
Claro, y mucho menos que dirija un país de la presidencia.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Jonathan, y como siempre un placer compartir contigo. Bueno, muchísimas gracias. Okay.
Aquí estamos a la orden y próximamente tendremos más anuncios de la Cámara.
Así que bueno, muchísimas gracias a usted por estar en sintonía de KPMIAC al día. Estuvimos trabajando en los controles, José Nava, en la producción general de este espacio, KPMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.